Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Presenta David Herray.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de un nuevo día y de una nueva semana. Estamos a lunes 11 de noviembre, hoy es 11 del 11. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo las temperaturas van a subir como mucho 1 o 2 grados. A esta hora hace bastante frío, tenemos solo 2 grados en la sierra, 5 grados en Madrid capital y 5 también en la zona sur. Las elecciones del 10 de noviembre, con las que se buscaba salir de la actual situación de bloqueo político, al final han servido para todo lo contrario, para ahondar más en él. El PSOE ha sido el partido vencedor de la jornada electoral, pero se ha dejado 3 escaños, es decir, ha pasado de los 123 a los 120 y no solo eso, ha visto como la izquierda también ha perdido apoyos. Unidas Podemos ha obtenido 7 escaños menos, que no se ven compensados con la irrupción del partido de Rejón Más País, que ha obtenido 3. Sánchez lo tiene más complicado ahora para formar gobierno porque necesitaría, además del PNV, el sí de Esquerra Republicana para llegar a la ansiada mayoría absoluta. Aquí en nuestra región, en la Comunidad de Madrid, el PSOE ha sido el partido más votado, aunque pierde un diputado, empata de esta manera con el PP con 10 diputados. Vox es tercera fuerza con 7, Unidas Podemos consigue 5, pierde 1, Ciudadanos se queda con 3, perdiendo otros 5 que tenía, y Más País obtiene 2. Anoche en Ferraz se celebró la victoria del PSOE, aunque vimos a un Sánchez impaciente porque los gritos de los militantes socialistas no lo interrumpieran. Es decir, no era la noche que quizás esperaba, porque además el PSOE ha perdido la mayoría que tenía en el Senado.
Hemos ganado las elecciones, tampoco nuestro plan es continuar ganando elecciones. Nuestro proyecto político es formar un gobierno estable y hacer política en beneficio de la mayoría de españoles y españolas. Me gustaría hacer una llamada a todos los partidos políticos, porque tienen que actuar con generosidad y con responsabilidad para desbloquear la situación política en España. Sí o sí vamos a conseguir un gobierno progresista y por eso vamos a desbloquear la situación política en este país.
El líder del PP, Pablo Casado, quizá también esperaba otros resultados mejores, una subida mayor para su partido, pero ayer, con 22 diputados más, Casado tenía motivos para celebrarlo y para presentarse como líder de la oposición consolidado. Quiso recordar que el PP empezó ya la remontada en mayo en las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Casado dice que el PP actuará con responsabilidad para que España pueda salir de la situación de bloqueo político, aunque no dijo nada sobre si facilitará con su abstención la investidura de Sánchez.
Es incompatible nuestros intereses, son incompatibles nuestros programas y nuestros planteamientos para los españoles que hemos sometido a las urnas en el día de hoy con el planteamiento que hace Pedro Sánchez. Y por tanto, lo que decimos es que ejerceremos nuestra responsabilidad y nuestra alternativa. Lo que vamos a hacer es desde ya, primero, ser muy exigentes con el Partido Socialista. Vamos a ver ahora qué plantea Pedro Sánchez. Y después ejerceremos nuestra responsabilidad porque España no puede seguir más tiempo bloqueada.
Vox celebró el haber doblado su número de diputados casi como si hubiera ganado las elecciones. No es para menos. El partido de Abascal pasa a ser tercera fuerza política con 52 diputados, es decir, 28 más de los que tenía. Vox ha recogido el voto emocional tras las imágenes de disturbios en Cataluña una vez conocida la sentencia del proceso independentista. Su líder, Santiago Abascal, estaba anoche eufórico.
Tenemos la responsabilidad histórica de construir el futuro, de construir un futuro mejor para generaciones de españoles, para nuestros hijos y para todos nuestros compatriotas sin ninguna distinción. Y tenemos la responsabilidad de construir una alternativa social y patriótica que llame a todos los españoles, hayan votado lo que hayan votado en el pasado, frente al sectarismo político, olvidando los enfrentamientos a los que los partidos nos han querido llevar, nosotros queremos tender la mano a millones de españoles que han venido votando a la izquierda, pero a los que les decimos que la alternativa patriótica y social de Vox también les incluye a ellos.
Unidas Podemos pierde 7 diputados, quedándose con 35. Su líder, Pablo Iglesias, responsabiliza a Sánchez de que con la repetición electoral haya subido PP y Vox e insiste en su idea de gobierno de coalición con los socialistas.
Estamos dispuestos a negociar desde mañana mismo un gobierno de coalición en el que cada fuerza política que participe en esa coalición esté representada exclusivamente en la proporción a los votos y a los apoyos electorales que ha tenido. Esa es la mejor garantía de estabilidad para España, esa es la mejor garantía de afrontar una desaceleración económica que llega ofreciendo seguridad a los españoles y las españolas.
Pero si hay un partido que ha perdido apoyos en tiempo récord es Ciudadanos. Se ha dejado 47 escaños. Es sin duda el más perjudicado de la repetición de las elecciones. Su candidato, Albert Rivera, no quiso anoche hablar expresamente de dimisión, aunque sí de asumir, dijo como líder, la responsabilidad por los malos resultados.
Los líderes asumen en primera persona siempre no solo los éxitos, sino también los malos resultados. Y es por eso que creo obligatorio mañana convocar a una ejecutiva nacional urgente y extraordinaria. Voy a reunir al Comité Ejecutivo Nacional, la dirección escogida de este partido, para compartir con ellos este mal resultado electoral y para asumir todas las decisiones que haya que tomar para el futuro de este partido. Y también les digo que quiero proponer, porque creo que no hay otra salida, un congreso extraordinario para que los militantes de Ciudadanos y nadie más decidan y tomen las riendas del futuro de este partido.
Cataluña ha marcado sin duda una campaña electoral que ha tenido como resultado una mayor presencia del independentismo. La CUP irrumpe con 2 escaños, lo mismo que pierde Esquerra, que aún así obtiene 13, y Junts per Cat con 8 consigue uno más. El PSC se mantiene con 2 escaños, en Comú Podem repite con 7, el PP consigue en esa comunidad en Cataluña 2, tenía 1, al igual que Vox, que pasa de 1 a 2, mientras que Ciudadanos en Cataluña también cae de 5 a 2 diputados. El candidato de Esquerra, Gabriel Rufián, dice que el independentismo catalán ha sentenciado el 10 de noviembre.
El republicanismo catalán, avui, el independentismo catalán, avui, ha sentenciado con mai el 10 de noviembre.
Sepan también que el PNV ha obtenido 7 diputados, uno menos, Bildu ha subido 1 hasta los 5, Coalición Canaria obtiene 2, Navarra suma también 2, mientras que Teruel existe, irrumpe con 1, que es lo mismo que obtiene el PRC, el Partido Regionalista Cántabro, y el BNG. En definitiva, la jornada electoral de ayer nos deja un Parlamento más fragmentado, con mayor presencia de los partidos nacionalistas e independentistas, y en el que se hacen más complicados los acuerdos. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Fátima Sotorrío y Ángeles Martín. Se busca jurado para el juicio de Diana Kerr.
En el proceso contra José Enrique Abuín, alias El Chicle, único acusado. Hoy se intentará la selección de los miembros del jurado popular, paso previo al inicio mañana de la vista oral.
A juicio por emitir cientos de vídeos yihadistas.
La Audiencia Nacional juzga a un marroquí por adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo por hacer asequibles vídeos e imágenes de temática yihadista en YouTube. La Fiscalía pide para él casi 5 años de prisión.
En el caso Púnica, interroga a un excargo de Esperanza Aguirre.
El juez cita a Alejandro Hafer, el que fuera viceconsejero autonómico en Madrid. Se le investiga si dio por buenas adjudicaciones públicas que sirvieron presuntamente para financiar ilegalmente al PP de Madrid.
El jurado popular declara inocente a Miguel López.
Era el único procesado y acusado por el crimen de María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la Caja del Mediterráneo. Tras 72 horas de deliberaciones secretas, el jurado considera no culpable a Miguel López.
Localizan sin vida al hijo de la anciana encontrada muerta en Carmona.
La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte del hombre de 50 años, hijo de la mujer de 84, desaparecida en octubre y encontrada muerta el viernes pasado en un campo cercano a Carmona. El hombre no presentaba signos de violencia.
Listeria en unas tortitas de la cadena de supermercados Aldi.
La cadena advierte de la contaminación de la bacteria de un lote de mini tortitas para canapés de la marca Mini Blines. Insta a los compradores a que eviten consumir el producto y pasen a devolverlo a la tienda.
Este lunes conoceremos quién es el ganador del Premio Nacional de las Letras Españolas.
Está dotado con 40.000 euros y tiene por objetivo reconocer el conjunto de la obra literaria de un autor que escriba en español. En la última edición, la ganadora fue la poetisa Francisca Aguirre.
Los Reyes emprenden un histórico viaje a Cuba.
Estarán allí 3 días. Es el primer viaje de Estado de un monarca español desde que hace 500 años se fundara la ciudad de La Habana. La agenda de don Felipe y doña Leticia está cargada de encuentros, aunque no tienen previsto reunirse con disidentes.
En Bolivia se suceden los saqueos tras la renuncia de Evo Morales.
Incidentes en las principales ciudades con incendios, ataques a viviendas y saqueos. Los ciudadanos piden ayuda a la policía y a las Fuerzas Armadas a través de redes sociales. Una de las casas asaltadas es la de Evo Morales. México le ofrece asilo y Venezuela alerta de que su vida corre peligro.
Y en los deportes gana el Atlético de Madrid, empata el Getafe.
El Atlético de Madrid se hace con la victoria 3-1 frente al Español. El Getafe no pasa del empate a cero en casa frente al Osasuna. Tras la jornada número 13, la tabla la encabezan a puntos Barcelona y Real Madrid. En tercera posición, el Atlético de Madrid.
Sepamos cómo comienza este lunes en las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues hasta ahora total tranquilidad en las vías de toda la Comunidad de Madrid. No tenemos que destacar ninguna incidencia en la red principal ni en la secundaria. Eso sí, les vamos a pedir que tengan mucha precaución porque hay bancos de niebla que están dificultando notablemente la visibilidad en la provincia de Segovia por la A1 desde Boceguillas hasta Fresno de la Fuente, en el entorno de San Rafael, en la Nacional 6 y en Navacerrada. Así que mucha precaución.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 de la mañana y 11 minutos. Momento ya de conocer toda la información sobre la Comunidad de Madrid, la primera crónica del día que nos trae Carlos Ibáñez. Carlos, buenos días.
Buenos días, David. Y la primera crónica del día es electoral, porque después de estas elecciones, las de ayer, el mapa electoral de Madrid cambia radicalmente. Hasta 62 municipios de la región ha sido Vox la lista más votada, de modo que la formación que dirige Santiago Abascal se ha convertido en la tercera fuerza de la comunidad gracias a casi 650.000 votos, 125 más Loli Jurado que el pasado abril.
El Partido Socialista vuelve a ser el partido más votado, aunque pierde un diputado y 80.000 votos, mientras que el Partido Popular recupera 3 escaños gracias a los casi 175.000 votos más. Perdedor de la jornada, Ciudadanos se deja más del 60% de sus apoyos y pasa de 8 escaños a solo 3. De poco ha servido que la formación naranja forme parte del gobierno en coalición tanto en la Comunidad de Madrid, con Ignacio Aguado de vicepresidente, como en el Ayuntamiento, donde Begoña Villacís es vicealcaldesa, ya que ha pasado de ser el segundo partido más votado al quinto, siendo incluso superado por Podemos. Íñigo Errejón y su formación Más País, nacida apenas hace mes y medio, fueron los segundos grandes derrotados del día, ya que alcanzaron solo 2 escaños, el del propio Errejón y el de Marta Higueras, la ex vicealcaldesa de la capital, que tiene que decidir ahora si mantiene su acta de edil. Se queda fuera del Congreso de los Diputados la ex edil de Medio Ambiente, Inés Abanés. El partido de Errejón obtuvo poco más de 198.000 votos, de los que más de la mitad provienen de la capital. La caída, vaticinada por las encuestas para la formación de Pablo Iglesias, no ha sido tan pronunciada como se esperaba, aunque ha perdido en la región más de 150.000 votos. Solo se ha dejado 1 escaño con respecto a las pasadas elecciones, es decir, pasa de 6 a 5.
Así, frente a un mapa teñido de rojo casi en su totalidad de las elecciones del pasado abril, esta vez el mapa de municipios de la comunidad se pinta de verde y de azul.
Y llaman la atención sobre todo 3 zonas de la región. El sur, colindante con Toledo, donde todos los municipios se han decantado por el verde de Vox. El entorno del corredor de Henares, donde Vox también ha sido la lista más votada. Y Madrid capital y el oeste y Sierra Oeste, es decir, desde Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas hasta el Escorial o Valdemorillo, donde antes había municipios teñidos del naranja de Ciudadanos y que ahora se pintan claramente del azul popular y del verde de Vox. Por su parte, en Zarzalejo, Bustar Viejo y La Iruela, la lista más votada ha sido la de Unidas Podemos, 3 municipios en los que la formación morada también ganó en el mes de abril.
Esos son los resultados que nos han dejado las urnas. La jornada electoral discurrió con normalidad aquí en Madrid, aunque 30 de personas tuvieron que ser atendidas por el SAMUR en los colegios madrileños. Destacan 2 casos graves. Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
Un ictus en Moratalaz y la parada cardiorrespiratoria que ha sufrido un varón de 93 años cuando iba a votar en Villaverde. Los sanitarios de SAMUR Samur han logrado revertir la parada y trasladarlo al 12 de octubre. Además, una psicóloga de Samur ha asistido a los familiares de la víctima que se encontraban junto a él en este colegio electoral.
El resto de atenciones fueron por situaciones leves que no requirieron traslado a centros hospitalarios. Samur también ha tenido que hacer otras intervenciones en las últimas horas. En concreto, un apuñalamiento ha ocurrido esta madrugada en la calle Sierra de Filabres, en el número 3. Allí, media hora después de la medianoche, un joven de 22 años ha resultado gravemente herido después de recibir varias puñaladas.
Se trata de un varón de 22 años que ha sufrido varias heridas por arma blanca en tórax y espalda, una de ellas penetrante y que afecta al pulmón. Ha sido estabilizado y trasladado con preaviso en estado muy grave al hospital 12 de octubre.
La Policía Nacional se ha hecho cargo ya de la investigación y vamos con el caso Diana Kerr. Hoy se reactiva el proceso de selección del jurado que va a decidir en vista oral sobre la responsabilidad del único acusado del asesinato de la joven. La imposibilidad de conformar el jurado popular que debía juzgar el crimen de Diana obligó a retrasar la vista que debía comenzar el pasado 29 de octubre. Sergio Rodríguez.
Una vez conformado y si no hay incidencias como hace dos semanas, el jurado quedará bajo la dirección técnica de un juez profesional encargado de fijar el objeto del veredicto. Los padres de la víctima, Juan Carlos Kerr y Diana López Pinel, presentarán declaración como testigos el primer día del juicio, mañana martes, día en el que también lo hará el asesino confeso de su hija, José Enrique Abuín, alias El Chicle. La Fiscalía solicita la prisión permanente revisable, aunque para que se emita esta condena será imprescindible dilucidar si Diana Kerr sufrió una agresión sexual, circunstancia necesaria. Serán previsiblemente 9 jornadas de juicio en la misma sala en la que la acusado ya compareció en abril por el intento de rapto de una joven de Boiro, en Coruña, en 2017, lo que precipitó su detención como sospechoso del crimen de Diana. Las declaraciones se sucederán hasta el 18 de noviembre con medio centenar de testigos y desde el día 19 hasta el 21 se presentarán las pruebas periciales. Se prevé que el 25 de noviembre se haga entrega al jurado el veredicto, tras lo que se iniciará un periodo de deliberación.
Más cosas, son las 6 y 17 minutos y hoy es el primer día laborable con el desvío de la M30 activo. Los coches van a circular pisando el terreno donde antes, en el Calderón, estuvo el césped del estadio.
Para poder derribar la grada cero del Vicente Calderón ha tenido que ser desviado el tráfico de la circunvalación que irá a través del antiguo campo rojiblanco. Habrá 7 fases en los que los 5 carriles de la M30 se irán desviando de forma paulatina hasta atravesar en su totalidad el estadio. Además, habrá un 6º carril en la incorporación a la M30 desde San Epifanio. El desvío para proceder al derribo de la grada no solo afecta a los conductores, también a los padres y alumnos de colegios cercanos que se quejan de no haber recibido información suficiente de la forma en la que les van a afectar los cortes de los accesos.
No nos han dado información de cuáles van a ser los accesos, cómo va a quedar el trazado final y sobre todo nos preocupa el tema de la maquinaria pesada que pasa por el recorrido que hacen nuestros hijos a la entrada, tanto a la entrada como a la salida de los colegios.
Las obras comenzaron el pasado viernes y se prevé que finalicen el lunes 18 de octubre.
Y más asuntos que hoy afectan a la movilidad. El túnel de la Avenida del Planetario reabre hoy a la circulación, terminados los trabajos de adecuación que comenzaron el pasado mes de agosto. La obra ha contado con un presupuesto de 538.000 euros. Luis Mínguez.
Las obras en el túnel de la Avenida del Planetario junto al Parque de Tierno Galván terminaron el pasado jueves y aunque faltan remates menores, el consistorio ha decidido reabrirlo desde hoy lunes. Los trabajos se iniciaron el pasado 12 de agosto con el objetivo de garantizar un nivel óptimo de seguridad estructural, durabilidad y funcionalidad de esta infraestructura que tras el paso del tiempo sufría diversas deficiencias, como falta de impermeabilización en el tablero, lo que provocaba presencia de agua por filtraciones a través del parque. Los técnicos municipales también habían detectado fisuras en muros laterales, estribos, vigas y pilas que, aunque se consideraban leves, requerían tratamiento para evitar un posible problema estructural en el futuro. El túnel se ha acondicionado por completo. Las actuaciones llevadas a cabo han contado con un presupuesto de algo más de 500.000 euros.
Y aquellos que al margen de gradas y de túneles vayan a circular esta mañana por la zona de la sierra deben saber que a esta hora no es necesario el uso de cadenas en ninguno de los puertos de la red de carreteras de la comunidad, aunque hay que mantener, eso sí, la precaución por calzada mojada o por nieve. Lo cierto es que este domingo han sido muchos los madrileños que han optado por darse una vuelta por por los parajes nevados. Sergio Rodríguez.
El frío y la nieve pueden ser motivo de diversión.
Que me gusta la nieve mucho.
Pues jugar a tirar bolas y hacer muñecos de nieve.
Que hace menos 3 grados está muy bien, así que, bueno, mejor que estar en casa, ¿no?
Aunque también tiene sus peligros.
Se dio un resbalón y cayó muy fuerte, se golpeó la cabeza.
Y una forma de combatir el frío es el fuego de leña. Los vendedores dicen que están trabajando a tope. Encina, pino y olivo son las maderas más solicitadas, aunque la encina ha subido un poco. Arturo es leñero en Becerril de la Sierra.
Es un apoyo. Casi todo el mundo tiene otro tipo de calefacción. Esto es para apoyo, para gastar menos, que vale más barato que el gas y eso. Y la gente, pues, lo hace para eso, para ahorro. Están un poco más caros que este año. La encina está un poquito más cara. Lo demás está igual.
Y una forma de evitar los peligros es seguir las recomendaciones de siempre del 112. Informarse previamente de las previsiones meteorológicas antes de salir de casa y no utilizar el vehículo privado, salvo que sea estrictamente necesario. En caso de tener que cogerlo, circular a baja velocidad y llevar cadenas probadas en casa y sabiendo montarlas.
Nos vamos a la Asamblea de Madrid. Su mesa va a decidir hoy si califica las numerosas peticiones de comparecencias en la Comisión de Investigación de Aval Madrid. El asunto llega al órgano rector de la Cámara después de que se haya agotado el plazo dado a los grupos para subsanar los defectos de forma encontrados en la formulación de muchas de sus solicitudes. José Frutos.
Los 7 miembros de la mesa de la Asamblea, asesorados por los servicios jurídicos de la Cámara, deciden hoy sobre si aceptan las cerca de 400 peticiones de comparecencias que han registrado los grupos para la Comisión de Aval Madrid. Vuelven a la tarea después de que el lunes pasado detectaran numerosos defectos de forma, especialmente en las peticiones de PSOE más Madrid, Unidas Podemos y Vox. La mesa dio un nuevo plazo a los grupos para subsanar errores y volver a registrarlas. El punto de interés se centra en si considerarán procedentes las solicitudes de que comparezca la actual presidenta de la comunidad a causa de las sospechas de irregularidades en relación al aval que en 2011 recibió una empresa participada por su padre. También hay peticiones para sus predecesores desde Esperanza Aguirre. Entre las comparecencias requeridas figuran también exconsejeros de Economía, directivos de Aval Madrid o cargos del Banco de España, la entidad que levantó las sospechas sobre irregularidades en créditos y avales.
Y la Comunidad de Madrid quiere reformar sus viviendas sociales para que sean eficientes energéticamente y reducir su consumo. Elia Fernández.
Las reformas se adaptarán a las necesidades de cada inmueble. Para saber cuáles son, se hará una auditoría previa en las viviendas o locales, propiedad de la Agencia de Vivienda Social. Se analizarán los consumos y se elaborará un proyecto que permita reducir las facturas de energía. Las reformas incluirán mejora de fachadas, elementos de aislamiento acústico y sistemas de climatización. Ya se han elegido las primeras promociones en las que se llevará a cabo esta iniciativa, con la que el Gobierno regional apuesta por una política de vivienda más eficiente medioambientalmente, según David Pérez, consejero del ramo.
La Comunidad de Madrid tiene la obligación de dar ejemplo en aspectos como la eficiencia energética. Por eso, desde la Agencia de Vivienda Social, vamos a iniciar un proceso de mejora de la eficiencia, porque entendemos que, además de contribuir a la conservación del medio ambiente, debemos enviar una señal de compromiso a toda la sociedad madrileña.
Los proyectos podrían contratarse en la próxima primavera y las obras comenzarían a finales de 2020.
Y hoy arranca la tercera edición de Madrid Hotel Week. Durante esta semana, más de 65 hoteles de Madrid se van a convertir en los principales protagonistas de la vida profesional, cultural, gastronómica y de ocio de la región. Van a ofrecer más de 120 actividades diseñadas para todos los públicos. Pilar Rivera.
Novedosas propuestas gastronómicas, coctelería vanguardista, rutas históricas, actividades para gamers y apasionados por la tecnología, exposiciones exclusivas, interesantes apuestas culturales, musicales, moda y belleza, más de 25 actividades, muchas de ellas destinadas a las familias. Mar de Miguel, presidenta de la Asociación Empresarial Hotelera.
Repetimos la gincana familiar que hicimos con la Asociación de Llaves de Oro y que tuvo tanto éxito el año pasado para pequeños y mayores, recorridos y pistas por distintos hoteles de Madrid, con muchas sorpresas este año. Hemos visto este año un gran incremento de las actividades de música, arte o deporte. Por tanto, cada vez existe más equilibrio en este sentido dentro del programa de Madrid Hotel Week.
Desde hoy y hasta el domingo 17 de noviembre en más de 65 hoteles de Madrid.
Y dentro de la crónica regional, todos los partidos políticos de Colmenar Viejo van a dejar hoy a un lado sus discrepancias políticas para abordar juntos qué medidas deben emprender contra la pretensión de la Mancomunidad de Residuos del Noroeste de que Colmenar sea la sede del futuro basurero de la zona norte. Patricia Cristóbal.
El actual vertedero de Colmenar Viejo, que da servicio a más de 70 municipios de la zona norte, tiene sus días contados y la Mancomunidad de Residuos del Noroeste continúa dando pasos hacia una posible solución. En concreto, la semana pasada la asamblea de ese organismo presentó un informe que apunta que se debe seguir ampliando el actual vertedero de Colmenar, aumentando su cuarto y último vaso, y señala también que ese municipio es la mejor localización para instalar el futuro y nuevo basurero. No es la primera vez que el nombre de Colmenar sale en las conversaciones sobre la próxima planta de residuos, pero lo cierto es que cada vez suenan más sólidas esas propuestas. Por eso el alcalde colmenareño, Jorge García, va a reunirse hoy con todos los demás partidos políticos con los que quiere trazar un plan para evitar ese desenlace.
Creo que se están equivocando y desde luego están en contra totalmente los portavoces de los diferentes grupos municipales, porque en esto estamos todos de acuerdo.
Por su parte, desde la Mancomunidad de Residuos aseguran que quieren llegar a un acuerdo con consenso, pero defienden que la de Colmenar Viejo es la ubicación más idónea. La última palabra, defienden, la tendrá la Comunidad de Madrid.
Y alarma en Valdebebas ante la oleada de robos de automóviles que están sufriendo. Al parecer son robos a la carta en los que los ladrones buscan y se llevan piezas muy concretas de automóviles de alta gama. Para evitar esta clase de robos, en Pozuelo se pone en marcha un nuevo y pionero sistema de comunicación que pondrá en contacto a todas las urbanizaciones con la policía. Y ahora buscamos nuestra primera revista de prensa, la de Madrid, Loli Jurado.
Pues además de los resultados de las últimas elecciones y cómo han afectado a Madrid, encontramos otros asuntos destacados en la prensa del día. Por ejemplo, en las páginas de Madrid de La Razón encontramos este titular: un herido muy grave en Madrid por arma blanca en Puente de Vallecas. Un joven de 22 años resultaba herido de carácter grave esta pasada noche al ser agredido con un arma blanca en una calle del distrito de Puente de Vallecas. Los hechos ocurrían pasadas las 12 de la noche en la calle Sierra Filambres, según Emergencias Madrid. El joven está en estado grave. Nos vamos hasta las páginas de ABC Madrid. Chamberí, no podemos vivir acosados en las puertas de nuestras casas. Vecinos de José Marañón denuncian las amenazas y suciedad que causa un grupo expulsado de un comedor social. Han presentado más de un centenar de firmas a la Junta Municipal de Chamberí. Están indignados por la situación que llevan sufriendo, dicen, desde hace un año y cuatro meses. En El País, Madrid inicia las obras para que los coches crucen el viejo césped del Calderón. Hoy es el primer día laborable con las obras de la zona en marcha. El tráfico de la M30 atraviesa el estadio a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Y en El Mundo hallan el arma homicida del carnicero de Valdemoro. La Guardia Civil la ha encontrado en el chalet del carnicero de Valdemoro. Se trata de una cuerda con la que supuestamente asfixió a la joven de 18 años en el interior del domicilio. Tras el crimen, el arrestado descuartizó el cuerpo y avisó a una exnovia para que le ayudase a deshacerse de los restos.
Un admirador de Madonna ha demandado a la cantante por haber atrasado 2 horas el comienzo de sus conciertos. Ángeles Martín.
El demandante afirma haber pagado $1,024 por 3 entradas para uno de los 7 conciertos de la gira Madame X. La hora de inicio del concierto era a las 8:30 de la tarde, pero la organización lo cambió a las 10:30 de la noche. El hombre asegura que quiere su dinero, algo que no le ofrecen. Pensó venderlas, pero las entradas ahora, por ese motivo, cotizan a la baja.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar.
en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y a esta hora de la mañana, lo primero es el tráfico. Sepamos cómo se circula en estos momentos por las principales carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora encontramos ya las primeras retenciones de entrada, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 Valdemoro, Pinto Butarque, A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la A5 en Alcorcón y en la ronda M40, zona de Villaverde en sentido A4, Vicálvaro y Vallecas en sentido A2, y además tengan mucha precaución porque hay nieblas en la provincia de Segovia, en el entorno del puerto de Navacerrada, en la Nacional 6, en el entorno de San Rafael y también por la Nacional 1, así que tengan mucha precaución, como decimos.
No hay incidencia a destacar, ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Estamos iniciando este lunes 11 de noviembre una jornada que a esta hora se presenta bastante fría. Tenemos tan solo 2 grados en la sierra, 5 grados en Madrid capital y 6 en la zona sur. Hoy como mucho llegaremos a los 12 grados. Nos espera un día con muchas nubes, aunque en principio parece que no va a llover. En Onda Madrid les acompañamos al comienzo de este lunes de resaca electoral. Pedro Sánchez buscaba con la repetición de las elecciones ampliar el número de diputados del PSOE y ha ocurrido todo lo contrario, aunque ha sido el partido vencedor de la jornada electoral. Se ha dejado 3 escaños, es decir, ha pasado de los 123 a los 120 y no solo eso, ha visto cómo la izquierda también ha perdido apoyos. Unidas Podemos ha obtenido 7 escaños menos, que no se ven compensados ni mucho menos con la irrupción del partido de Rejón Más País, que ha conseguido 3. Sánchez lo tiene a día de hoy más complicado que ayer para formar gobierno porque necesitaría además el sí de Esquerra Republicana y del PNV si quiere obtener mayoría absoluta necesaria para gobernar. Anoche en la calle Ferraz, Sánchez se mostraba partidario de hablar con todas las formaciones, excepto con Vox, aunque no lo citó expresamente, y pidió generosidad para salir del bloqueo político descartando una nueva convocatoria electoral.
A esa convocatoria, llamamos a todos los partidos políticos, salvo aquellos que se autoexcluyen de la convivencia y siembran el discurso del odio y de la antidemocracia. Que desde el Partido Socialista, como he dicho antes, vamos a actuar con generosidad y con responsabilidad. Que mi empeño es que esta vez sí, sí o sí, vamos a conseguir un gobierno progresista. Y por eso vamos a desbloquear la situación política en este país.
Aquí en nuestra región, en la Comunidad de Madrid, el PSOE también ha sido el partido más votado, aunque pierde un diputado y empata con el PP con 10. Vox es tercera fuerza con 7. Unidas Podemos consigue 5, pierde 1, Ciudadanos se queda con 3, perdiendo otros 5 que tenía, y Más País se irrumpe con 2. El PP, por lo tanto, sube en Madrid, al igual que ha hecho a nivel nacional. Pablo Casado dice que va a actuar con responsabilidad y sigue presentando a su formación como la única alternativa al PSOE.
Y estaremos a la espera de lo que plantea Pedro Sánchez y manteniendo nuestros compromisos durante toda esta campaña. Es incompatible nuestros intereses. Son incompatibles nuestros programas y nuestros planteamientos para los españoles que hemos sometido a las urnas en el día de hoy con el planteamiento que hace Pedro Sánchez. Dejando muy claro que somos el único partido de centro-derecha que puede liderar este país, decimos a Pedro Sánchez que ahora tiene la pelota a su tejado, que ahora va a tener mucho más complicado lo que se planteó para volver a forzar elecciones. Pero sobre todo que España no puede esperar más, no puede seguir rehén de sus intereses partidistas y electoralistas.
En esta ocasión, la mayoría de sondeos no se equivocaron y Vox se ha convertido en la tercera fuerza política con 52 diputados, es decir, 28 más que los que tenía. Vox ha recogido el voto emocional de los disturbios en Cataluña una vez conocida la sentencia del proceso independentista. Su líder, Santiago Abascal, comparecía también anoche.
Tenemos la responsabilidad histórica de construir el futuro, de construir un futuro mejor para generaciones de españoles, para nuestros hijos y para todos nuestros compatriotas sin ninguna distinción. Y tenemos la responsabilidad de construir una alternativa social y patriótica que llame a todos los españoles, hayan votado lo que hayan votado en el pasado, frente al sectarismo político, olvidando los enfrentamientos a los que los partidos nos han querido llevar, nosotros queremos tender la mano a millones de españoles que han venido votando a la izquierda, pero a los que les decimos que la alternativa patriótica y social de Vox también les incluye a ellos.
Unidas Podemos pierde 7 diputados, quedándose con 35. Su líder, Pablo Iglesias, responsabiliza a Pedro Sánchez de que con la repetición electoral haya subido tanto PP como Vox e insiste en su idea de un gobierno de coalición.
Estamos dispuestos a negociar desde mañana mismo un gobierno de coalición en el que cada fuerza política que participe en esa coalición esté representada exclusivamente en la proporción a los votos y a los apoyos electorales que ha tenido. Esa es la mejor garantía de estabilidad para España, esa es la mejor garantía de afrontar una desaceleración económica que llega ofreciendo seguridad a los españoles y las españolas.
La caída de Unidas Podemos no se ha visto compensada con la aparición del partido Más País, que como decimos ha irrumpido con 3 escaños. Ciudadanos con 47 escaños ha sido el más perjudicado de la repetición electoral, ha perdido esa cantidad, 47. Para Albert Rivera, para su líder, fue ayer una mala noche.
Los líderes asumen en primera persona siempre no solo los éxitos, sino también los malos resultados. Y es por eso que creo obligatorio mañana convocar a una ejecutiva nacional urgente y extraordinaria. Voy a reunir al Comité Ejecutivo Nacional, la dirección escogida de este partido, para compartir con ellos este mal resultado electoral y para asumir todas las decisiones que haya que tomar para el futuro de este partido. Y también les digo que quiero proponer, porque creo que no hay otra salida, un congreso extraordinario para que los militantes de Ciudadanos y nadie más decidan y tomen las riendas del futuro de este partido.
Sepan también que en cuanto a los partidos independentistas, la CUP ha irrumpido con 2 escaños, lo mismo que pierde Esquerra, que aún así obtiene 13, y Junts per Cat mejora en 1, tiene 8. En Cataluña también el PSC se mantiene con 12 escaños, en Comú Podem repite con 7, el PP consigue 2, tenía 1, al igual que Vox, que pasa de 1 a 2. También batacazo para Ciudadanos en esa comunidad, cae de 5 a 2. El candidato de Esquerra, Gabriel Rufián, dice que el independentismo catalán ha sentenciado el 10 de noviembre.
El republicanisme català avui, l'independentisme català avui ha sentenciat com mai el 10 de novembre.
Como decimos, avanzan los partidos independentistas y también los nacionalistas. El PNV en este caso tiene 7 diputados, pierde 1, pero Bildu sube 1 hasta los 5. Coalición Canaria obtiene 2, Navarra Suba consigue 2, mientras que Teruel Existe irrumpe con 1, que es lo mismo que consigue el Partido Regionalista Cántabro y el BNG. Por un lado, la subida del PP y Vox no compensa el batacazo de Ciudadanos, por lo que no suman para la mayoría absoluta, una mayoría absoluta que también está complicada en la izquierda porque PSOE, Unidas Podemos y Más País necesitarían a PNV y a Esquerra para obtenerla. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Fátima Sotorrío y Ángeles Martín. Se busca jurado para el juicio de Diana Kerr.
En el proceso contra José Enrique Abuín, alias El Chicle, único acusado, hoy se intentará la selección a los miembros del jurado popular, paso previo al inicio mañana de la vista oral.
A juicio por emitir cientos de vídeos yihadistas.
La Audiencia Nacional juzga a un marroquí por adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo, por hacer asequibles vídeos e imágenes de temática yihadista en YouTube. La Fiscalía pide para él casi 5 años de prisión.
Caso Púnica, interrogatorio a un excargo de Esperanza Aguirre.
El juez cita a Alejandro Halfer, el que fuera viceconsejero autonómico en Madrid, se le investiga si dio por buenas adjudicaciones públicas que sirvieron presuntamente para financiar ilegalmente al PP de Madrid.
El jurado declara inocente a Miguel López.
Era el único procesado y acusado por el crimen de María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la Caja del Mediterráneo. Tras 72 horas de deliberaciones secretas, el jurado considera no culpable a Miguel López.
Localizan sin vida al hijo de la anciana encontrada muerta en Carmona.
La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte del hombre de 50 años, hijo de la mujer de 84, desaparecida en octubre y encontrada muerta el viernes pasado en un campo cercano a Carmona. El hombre no presentaba signos de violencia.
Listeria en unas tortitas de los supermercados Aldi.
La cadena advierte de la contaminación de la bacteria de un lote de mini tortitas para canapés de la marca Mini Blinis. Insta a los compradores a que eviten consumir el producto y pasen a devolverlo a la tienda.
Hoy conoceremos quién es el ganador del Premio Nacional de las Letras Españolas.
Tiene un premio dotado con 40.000 euros y tiene por objeto reconocer el conjunto de la obra literaria de un autor que escriba en español. En la última edición, la ganadora fue la poetisa Francisca Aguirre.
Los Reyes emprenden hoy un histórico viaje a Cuba.
Estarán allí 3 días. Es el primer viaje de Estado de un monarca español desde que hace 500 años se fundara la ciudad de La Habana. La agenda de Felipe VI y Doña Leticia está cargada de encuentros, aunque no tienen previsto reunirse con disidentes.
En Bolivia se suceden los saqueos tras la renuncia de Evo Morales.
Incidentes en las principales ciudades por incendios, ataques a viviendas y saqueos. Los ciudadanos piden ayuda a la policía y las Fuerzas Armadas a través de redes sociales. Una de las casas asaltadas es la de Evo Morales. México le ofrece asilo y Venezuela alerta de que su vida corre peligro.
Y en los deportes, gana el Atlético de Madrid, empata el Getafe.
El Atlético de Madrid se hace con la victoria 3-1 frente al Español. El Getafe no pasa del empate a cero en casa frente al Osasuna. Tras la jornada número 13, la tabla la encabezan a puntos Barcelona y Real Madrid. En tercera posición, el Atlético de Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 de la mañana y 40 minutos. Lunes 11 de noviembre hay otros asuntos que hoy van a ser noticia en la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez.
Pues un lunes que hoy llega con cambios en materia de movilidad. Atención si esta mañana va a utilizar el coche por la capital, Loli Jurado.
Y es que hoy es el primer día laborable con el desvío del M30 activo con motivo de los trabajos del derribo del Vicente Calderón. Los trabajos han comenzado este fin de semana, pero hoy será la primera hora punta en la zona. Las buenas noticias nos llegan desde otro punto de la ciudad. Las obras en el túnel de la Avenida del Planetario, junto al Parque de Tierno Galván, terminaron el pasado jueves y aunque falten remates menores, el ayuntamiento ha decidido reabrirlo hoy lunes. El túnel ya se ha acondicionado por completo.
A las 10 de esta mañana se va a producir el cierre definitivo del mercado de la Elipa.
A esa hora un grupo de operarios van a soldar las puertas de acceso por orden judicial. El Tribunal Supremo confirmaba el mes pasado el cierre al no admitir el último recurso presentado por varios de los comerciantes del centro. La galería comercial, que fue inaugurada en 1964, fue clausurada por el ayuntamiento en 2015 por carecer licencia de actividad y de funcionamiento. Los comerciantes recurrieron alegando que obtuvieron la licencia por silencio positivo de la administración.
En los tribunales hoy se constituye finalmente el jurado en el juicio por el asesinato de Diana Kerr.
La imposibilidad de conformar el jurado popular tras no alcanzarse el mínimo de 20 candidatos que estipula la ley del jurado obligó a retrasar la vista que debió comenzar el pasado martes 29 de octubre. Una vez conformado ahora sí el jurado, si no hay incidencias como hace 2 semanas, el martes, mañana, previsiblemente declararán tanto el acusado López Abuín como los padres de la víctima, Juan Carlos Kerr y Diana López Pinel, los últimos en calidad de testigos.
Y cita también hoy en el juicio de la Púnica.
El juez del caso Púnica interroga este lunes a Alejandro Halfter, que fue viceconsejero autonómico en Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre y al que se investiga si dio por buenas adjudicaciones públicas que en realidad sirvieron presuntamente para financiar ilegalmente al PP de Madrid.
Y a partir de la 1 de esta tarde, el Planetario de Madrid organiza una observación de Mercurio que hoy transitará por delante del Sol.
Una actividad gratuita y abierta para todos los públicos. Se hará desde la terraza del Planetario y los asistentes podrán verlo con la ayuda de 6 telescopios instalados por la Agrupación Astronómica de Madrid.
Y además tenemos más asuntos. Algunos de ellos van a ser protagonistas hoy de la actualidad en su pueblo o en su ciudad.
Y arrancamos nuestra ronda de corresponsales este lunes en el sur. Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Parla pone en marcha una nueva campaña de concienciación ciudadana dirigida a eliminar excrementos y orines de las mascotas de las calles, fachadas y elementos de la vía pública. Para ello, bajo el nombre Él tiene que hacerlo, tú recogerlo, el consistorio informará presencialmente en los parques y distribuirá también folletos donde se recoja un decálogo de consejos y donde también se recuerde que las sanciones por incumplimiento de esta obligación pueden alcanzar hasta los 750 euros. Y les contamos además que el Ayuntamiento de Getafe abre el plazo para presentar solicitudes a la convocatoria de 20.000 euros en subvenciones a entidades sociales sin ánimo de lucro que realizan actividades para la promoción de la igualdad. Con esta convocatoria podrán beneficiarse las asociaciones de mujeres, las mixtas o entidades que presenten proyectos para la promoción de la salud y calidad de vida de las mujeres, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Nos vamos hasta la zona noroeste. María Martínez de Mora.
Mejora la recogida de residuos en 24 urbanizaciones de Majadahonda. El consistorio ha invertido casi 700.000 euros en la instalación de una segunda compuerta que afectará a las comunidades de la zona de Los Negrillos y Oportunidad. Y en Villaviciosa de Don arrancan los trabajos de asfaltado en la carretera M856 que une este municipio con Móstoles. Atención a los conductores porque habrá restricciones de tráfico.
¿Cómo se presenta el día en la sierra, Elvira de Luis?
Dos días más de huelga de los autobuses de la compañía Airbus tras terminar sin acuerdo la reunión entre la dirección y los trabajadores. Se mantiene mañana y pasado la huelga de autobuses que afectará a San Lorenzo del Escorial y a más de 20 municipios de alrededor. Y además San Lorenzo pone en marcha la segunda fase de su plan de limpieza integral. Se está trabajando en una ordenanza específica que incida en la grave problemática de los excrementos caninos en la vía pública. Entre las medidas habrá una campaña de sensibilización dirigida a los dueños de los perros. Y los ayuntamientos de Cercedilla, Los Molinos, Navacerrada, Guadarrama, Mediano y Becerril de la Sierra organizan con motivo del Día contra la Violencia de Género este próximo 25 de noviembre actividades como teatro y talleres para jóvenes.
Y hoy terminamos nuestro recorrido en el norte. Patricia Cristóbal.
En la zona norte de Madrid, Algeta inaugura esta semana una nueva edición de su Ruta de la Tapa con propuestas para divulgar sus mejores recetas de la gastronomía local y tratar de atraer a visitantes de toda la región. En concreto, el año pasado la ruta congregó a más de un millar de visitantes de fuera del municipio. Por otro lado, el Ayuntamiento de Alcobendas comienza un programa medioambiental por el que va a plantar 260 árboles en los tres próximos meses. De ellos, 170 llegarán para reponer a los que se han retirado de las calles de la ciudad debido a las labores de destoconado. Y por último, esta mañana todos los portavoces de los grupos políticos de Colmenar Viejo se van a reunir en el ayuntamiento a propuesta del alcalde del Partido Popular, Jorge García, para debatir sobre el conflicto del vertedero de la localidad, después de que la Mancomunidad de Residuos del Noroeste haya propuesto que la futura planta se ubique también en terreno colmenareño.
Vamos de nuevo con los periódicos, nos vamos a quedar en las primeras páginas y, como imaginan, hoy todo es resultados electorales. Vamos a las urnas, Loli.
Por ejemplo, portada del País, que resume los resultados de la noche electoral. El Partido Socialista gana debilitado, Podemos cae, Partido Popular y Vox suben y Ciudadanos se hunde. La repetición electoral complica aún más la formación de gobierno. En La Razón, el titular es rebloqueo. Sánchez gana, pero retrocede 3 escaños y solo sumaría con un pacto Frankenstein. Abascal se dispara por encima de los 50 diputados y Rivera se derrumba. Casado crece, aunque queda lejos del Partido Socialista. Iglesias barre a Errejón, pese a bajar. Portada de ABC, las urnas culpan a Sánchez y Rivera del bloqueo. El Partido Socialista fracasa en su estrategia frentista al perder 3 escaños y aupar a Vox y Ciudadanos deja la continuidad de su líder en manos de los militantes tras la debacle. Y en El Mundo, Sánchez fracasa en su plebiscito y dificulta aún más la gobernabilidad. Vox se dispara y se convierte en tercera fuerza con 52 diputados. El Partido Socialista pierde 3 escaños con respecto a abril. Casado se consolida como líder de la derecha, Rivera se hunde hasta los 10 diputados, Podemos defrauda las expectativas y el independentismo catalán crece y el PNV gana. Bildu consigue un escaño en Navarra por primera vez.
Son las 6:48.
Onda Madrid,
Deportes.
Pues en deportes, jornada antes del parón internacional que dejó en primera división las victorias de Real Madrid y Atlético y los empates de Getafe y Leganés, con además el estreno de un nuevo entrenador en el banquillo pepinero. Jesús Ruiz, buenos días.
Buenos días. Y es que antes del parón por la jornada internacional tuvimos un buen estreno el viernes para Javier Aguirre como nuevo entrenador del Club Deportivo Leganés. El mexicano debutó en el banquillo pepinero con un empate ante la Real Sociedad, uno de los equipos revelación en el inicio liguero, en el campo de Anoeta, realizando un buen partido, como así lo analizaba el propio Aguirre tras el final del choque.
Lo peleamos, lo luchamos, la verdad es que el Pichu hizo grandes cosas, pero estoy contento con el puntito y el equipo que respondió bien. El equipo lo hizo bien, yo lo único que di una inyección de espíritu, de ánimo, decirles que viene un parón largo, que hay que irnos contentos, los familiares necesitan una alegría, y bueno, mira, salió bien.
En Nesiri anotó el gol pepinero, Kevin Rodríguez realizó un gran encuentro, aunque fue expulsado, y Pichu Cuellar, portero pepinero, como decía Aguirre, fue de lo más destacado. El guardameta resumió el punto logrado en Donosti.
Veníamos trabajando con ese sistema desde un año y medio. Yo creo que el míster ha decidido que en tan poco tiempo durante la semana no podía trabajar y no podía hacer muchos cambios. Y creía en la seguridad, sobre todo a nivel defensivo del equipo, y en dar confianza, ¿no? Yo creo que una vez establecido eso, pues con más tiempo ahora en este parón, yo creo que podrá trabajar las cosas que él quiera de nosotros y que nos demande.
Por su parte, el Real Madrid goleó el sábado por 0-4 a Eibar con dos goles de Benzema, uno desde el punto de penalti, como también lo hizo Ramos desde los 11 metros, y el uruguayo Valverde, que fue el encargado de cerrar la goleada. El propio Valverde y el técnico Zinedine Zidane se mostraban así de contentos por el gran encuentro realizado por los blancos.
Me alegro por todos, porque al final saben que todo puede estar útil al equipo. Y mismo cambiando dos o tres jugadores hoy, no se ha visto, ¿sabes? Se ha visto un equipo competitivo otra vez y al final, bueno, me alegro que, por ejemplo, por el gol de Fede, porque le faltaba un gol, porque lo está haciendo muy bien, luego Modric muy bien, ¿sabes? Bueno, estamos contentos.
Es un esfuerzo de todos, un sacrificio de todos y obviamente, bueno, darle la enhorabuena a Thibaut, que, bueno, es el que está atajando y, bueno, pero claro, nosotros los ayudamos dentro del campo, tratamos de correr siempre un balón extra, un balón más para intentar ayudar y que no marquen gol.
Y ayer domingo, turno para Atlético de Madrid y Getafe. Los colchoneros recibieron al Español en el Metropolitano. José María Bonilla, buenos días.
Hola, buenos días. Se recuperó el camino de la victoria el Atlético de Madrid al derrotar en la tarde de ayer en el Metropolitano por 3-1 al Real Club Deportivo Español de Barcelona y además remontando el gol de Sergio Darder con el que se adelantaba el equipo de Machín. Al filo del descanso, Correa, tras revisión del VAR, y en el segundo tiempo, Morata, su sexto gol en 6 partidos, y ahí Coque, resurrección prácticamente cuando iba a finalizar el mismo, certificaron el triunfo colchonero, que no fue ni mucho menos fácil, que tuvo, eso sí, el equipo de Diego Pablo Simeone, mejor cantidad de ocasiones de gol y sobre todo mejor actitud e intensidad que en partidos anteriores, y eso supuso que los aficionados, los pocos que quedaron en el Metropolitano cuando Gil Manzano decretó el final del mismo, ovacionaran al equipo de Diego Pablo Simeone. Por cierto, Saúl y Tomás fueron amonestados, así que no van a poder jugar en los Cármenes en el próximo partido, que será dentro de 15 días, porque a partir de mañana hay parón de selecciones.
Y el Getafe cerró la jornada jugando en el Coliseum ante Osasuna. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Empate con sabor agridulce, el que cosechó ayer el Getafe en el Coliseum, en un partido donde los azulones fueron muy superiores al combinado navarro, pero las ocasiones del Getafe fueron constantemente desaprovechadas por los de Bordalás. Reparto de puntos para Osasuna y Getafe, que deja a los azulones y rojillos en la parte media de la clasificación, justo antes del parón por los compromisos internacionales y donde varios hombres de Bordalás estarán con sus respectivas selecciones. Un Bordalás que ayer se mostró muy enfadado con el juego del rival y la etiqueta que le han puesto a su equipo.
El Getafe y Bordalás es el comodín de todos. Sus miserias las esconden y te las atribuyen. Entonces, cuando se dicen tantas mentiras de manera, o una mentira de manera reiterada, pues al final acaba creyéndoselo todo el mundo. Y es lo que está ocurriendo. Y llevo así 4 años en el Getafe. Ya no lo aguanto, no lo permito. Entonces, quien haga eso es un cara dura. Y se lo digo en la cara. Es un cara dura y no es de no ser profesional y compañero. ¿De acuerdo? Y no lo voy a permitir.
Y desde hoy, momento ya para la selección española y la ronda de clasificación para una Eurocopa para la que los de Robert Moreno ya tienen billete asegurado, pero que cerrarán el viernes en Cádiz ante Malta y justo dentro de 7 días, el próximo lunes, en Madrid, en el Metropolitano ante Rumanía. Además, hoy a las 8:30, cita para la selección española sub-17, entrenada por David Gordo, que se enfrentará ante Francia por un puesto en las semifinales del Mundial de Brasil en la categoría. Y fuera del fútbol, jornada dispar para los madrileños en la Liga Andesa de Baloncesto. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Real Madrid 82, Unicaja 71, 8 de 8 para el equipo de Pablo Laso, que además consigue un colchón de 2 triunfos con respecto a Barcelona y Zaragoza en la tabla clasificatoria. El mejor del Madrid, Tavares, 10 puntos, 10 rebotes, 23 de valoración, 13 puntos para Yul y 12 para Gavideque. Estudiantes 79, Andorra 87, 17 tantos de Brizuela, pero derrota del conjunto del Magariños, segunda consecutiva, se queda con 3-5 en el balance clasificatorio. Y Fuenlabrada 87, Manresa 83, 3-5 también para el equipo de J. Cuspinera, que volvió a remontar en el pabellón Fernando Martín, 25 puntos de Mar García, 5 de 7 en tiros de 3 para el canterano del Barcelona. Lo que tenemos esta semana, el jueves en la Euroliga, Real Madrid-Barcelona, y el fin de semana en ACB, Bilbao-Real Madrid, Barcelona-Estudiantes y Baskonia-Fuenlabrada.
Por último, en tenis, pendientes hoy también del debut de Rafa Nadal en el torneo de Maestros de Londres. El español, pendiente de su físico, busca ganar el único torneo importante que se le resiste y lo hará estrenándose ante el alemán Alexander Zverev.
Y la agenda cultural del día de este lunes llega con María José Francisco.
Lunes de observación solar en el planetario, en una actividad gratuita y abierta a todo el público. Casi 6 horas desde la 1:15 de la tarde para contemplar el tránsito de Mercurio por delante del disco del Sol a través de 6 telescopios preparados para la ocasión. Exactamente será a las 4:20 cuando más cerca esté para desvanecer a eso de las 6, pero el seguimiento continuará en conexión con el Observatorio de Canarias. Es una actividad organizada por Planetario y Obra Social La Caixa. César González es el monitor.
Proyectaremos la imagen del disco solar mientras Mercurio está transitando. También un experto explicará en qué consisten los tránsitos, por qué han sido importantes a lo largo de la antigüedad y cómo se utilizan en la actualidad los tránsitos, no de Mercurio, sino de planetas extrasolares por delante de sus estrellas, precisamente para poder detectar estos planetas extrasolares o exoplanetas.
Estamos en proceso de adaptación y transformación digital, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo para el que son necesarias nuevas herramientas. El aprendizaje es continuo y en tal menester nos va a ayudar el libro Digital Thinking para hacer de las nuevas tecnologías procesos eficaces y de resultados positivos, convertirnos en una figura clave, el líder digital. Su autor, Luis Soldevilla.
Hay que convertir a cada uno de nuestros colaboradores en líderes digitales. Y es que un líder digital no solo es aquel que aborda proyectos tecnológicos. Un líder digital es todo aquel que vive en este mundo digital.
La Navidad llega al Real Jardín Botánico, que se convertirá en un paisaje de cuentos de hadas, con luces navideñas, la llamativa flora habitual de este lugar y originales figuras de luz, en un paseo de 1,5 kilómetros que inundará el botánico de magia y esplendor a partir del día 19. Isabel San Martín, vicedirectora de Cultura.
Porque la idea es romper un poco o redecorar la oscuridad del invierno con un espectáculo de iluminación, un paseo nocturno, luces de Navidad que creo que conseguirán iluminar nuestros hermosos rincones y también nuestros árboles singulares.
Las entradas ya se pueden adquirir en laslucesdelrealjardinbotanico.com. Ya podemos disfrutar de las obras del alemán Rudolf Hestermeyer en el Museo Cerralbo. Como argumento principal, la búsqueda de la belleza a través de cerámicas de reflejo metálico, azul sobre blanco y policromos españoles y europeos. También mobiliario de los siglos XV al XIX, junto a pequeños ejemplares de escultura y joyería barrocas, en una selección cuidada y catalogada durante años.
El último.
40 años cantándole al amor, Nicola Di Bari ha cosechado éxitos y números uno en las listas de medio mundo. Sus canciones forman parte de la historia de la música y para muchos es el último romántico.
Sin decir nada, sabe ver y comprende por la expresión de tu rostro y el temblor que hay en tu mano. Si me amas, el último